Muy queridos oyentes, qué alegría. Ya solo nos quedan 8 días para nuestra consagración al corazón de Jesús. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Virgen María, Señora y Madre nuestra, prepara nuestra consagración personal, familiar y la de nuestro ambiente y nuestra patria. Hoy vamos a pararnos a meditar en el pasaje de la aparición de Jesús resucitado a los apóstoles y a Tomás. Y vamos a ver cómo el Señor cuida de nosotros y de nuestras cosas cumpliendo sus promesas. A Santa Margarita le prometió: los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de misericordia. Así lo vemos en esta escena del Evangelio de San Juan, capítulo 20, 19 y siguientes. Los apóstoles están llenos de miedo y cerrados como las puertas. Ellos habían abandonado al Señor. Son los primeros que han pecado, abandonando al Señor cuando más lo necesitaba. Están tristes, con desesperanza y con las puertas cerradas. Llegó Jesús y se puso en medio y les dice: paz a vosotros. Y después de decir esto, les enseñó las manos y el costado. Así que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Volvió pues a decirles: paz a vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y después de decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¡Qué misericordia tan grande muestra el Señor en este caso con sus apóstoles, con sus sacerdotes pecadores! No les reprocha nada después de su pecado, no les castiga. Cualquiera hubiera pensado: pues ahora os quito 2 años las licencias de sacerdote y no podéis celebrar ni confesar hasta que hagáis penitencia. Pues no, inmediatamente les manda como apóstoles a perdonar pecados. Y Jesús, pese a que no se lo merecen, cumple la promesa del Padre, que es darles el Espíritu Santo y con él todos los frutos. Así se ocupa el corazón de Jesús de nosotros, cumpliendo sus promesas y dándonos el Espíritu Santo con sus frutos. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1832, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Y aquí cita el Catecismo el texto de donde sale la carta a los Gálatas 5, 22-23. Al cristiano, como al árbol, se le conoce por sus frutos, dice Jesús en Mateo 12:33. Por sus frutos los conoceréis. Y así es como un cristiano sabe si algo es del buen espíritu o del malo. Así lo explica también San Ignacio en los ejercicios. El buen espíritu, el Espíritu Santo, lleva a la alegría, al gozo, a la paz, a la bondad, a la mansedumbre, vamos, a los frutos. En cambio, si es el diablo o el mal espíritu, te paraliza, te lleva a la tristeza, a la desesperanza, a la soberbia. Y así analizamos los movimientos interiores para dejarnos llevar por el buen espíritu y no por el malo. Si no da paz, no es de Dios, decimos con San Ignacio. Hoy vemos especialmente el fruto de la alegría. Los apóstoles se llenaron de alegría al ver al Señor. Dice el Papa San Pablo VI, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Y Santo Tomás de Aquino dice que la alegría es el primer efecto del amor y de la entrega. Por eso, cuando alguien está triste, ha de buscar un motivo de entrega de amor. Y por eso San Juan Bosco decía que nuestra santidad consiste en estar siempre alegres. Es el Señor el que nos cuida regalándonos este fruto, y hemos de pedírselo. ¡Cuánta alegría produce el saber que el Señor tiene misericordia de nosotros pecadores! ¡Cuánta alegría experimentó Tomás Apóstol cuando, después de decir que él no creería si no metía los dedos en su costado, el Señor con bondad infinita le dijo: trae tu mano y ponla en mi costado! Yo quise poner esta frase en el recordatorio de mi ordenación porque vi en ella una llamada del Señor a que yo entrase en la intimidad de su corazón. Trae tu vida y métela en mi corazón, aunque seas pecador. Y por eso mismo, entra en mi intimidad. Y yo quería responder también con inmensa alegría: Señor mío y Dios mío. Muchas veces he experimentado en mi sacerdocio cómo el Señor da esta alegría a los pecadores que nos acogemos a su misericordia. Hay un caso muy bonito que cuenta el padre Mateo Crowley de un famoso francmasón, jefe de logia, por tanto ateo y antirreligioso. Un padre de familia, su esposa reza y sufre por verle convertido. La esposa oye un día un sermón sobre la consagración de la familia al corazón de Jesús, sobre la entronización, y para sus adentros se dice: esta es mi tabla de salvación. Pero se pregunta cómo hacerla en casa si su marido es un sectario. De repente una idea feliz cruza su mente. Pronto será el día de su cumpleaños. Y tanto él como las dos niñas que tienen se disponen a festejarlo con cariño, pues aprovechar la ocasión tan oportuna con una confianza ilimitada en el Sagrado Corazón. Después de haber preparado el ánimo del marido con oraciones fervorosas y sacrificios, la esposa le aborda y le pide como prueba de cariño en su cumpleaños que le regale que se pueda entronizar solemnemente al corazón de Jesús en la casa. Con gran sorpresa consiente el marido, por darles gusto, pero advirtiendo que él no asistirá. Ya está hecha la primera parte del milagro, pero Jesús no los hace a medias. Llega el día, se hace la consagración de la familia, la entronización con mucho amor, con muchas lágrimas. La madre y las niñas reclaman el alma del padre de familia y prometen a cambio amar mucho a Jesús, al amigo fiel de Betania. Al cabo de un largo rato y cuando todo ha terminado, el marido entra por curiosidad en el salón, levanta los ojos y busca el cuadro que le intriga. Ahí está, radiante de amor, Jesús, el rey de la casa. Baja la vista como deslumbrado, da unos pasos y vuelve a levantar los ojos. Se siente herido de un flechazo, una emoción le embarga, quiere dominarla. Dominar lo que crea una impresión de los nervios, sale del salón, toma el aire, pero atraído por un imán irresistible regresa al salón y a pesar suyo levanta nuevamente los ojos. Ahí está él, dulce y conquistador, ofreciéndole su corazón. Se le saltan las lágrimas, está todo él conmovido, corre donde su mujer y atropellando las palabras le dice: ¿a quién has hecho entrar en esta casa? Porque desde hace unas horas hay alguien en esta casa, te lo aseguro. No lo veo, pero lo siento, hay alguien en esta casa. La madre llama a las dos niñas, se renueva la oración que habían hecho ellas y cuando éstas terminan el papá está de rodillas. Por la tarde, de regreso de confesarse, este nuevo Lázaro resucitado canta con toda Betania la misericordia del Rey de Amor. Se dan cuenta, queridos oyentes, la consagración bien hecha de unos redunda en beneficio de otros. Lo que el Señor puede hacer con una persona lo puede hacer con una familia, con España entera y con el mundo. Por eso hagamos bien nosotros nuestra consagración y confiemos en las promesas y digámosle: corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en tu amor para conmigo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, envía el Espíritu Santo y realiza en nuestra familia y nuestra patria un nuevo Pentecostés. Sagrado corazón de Jesús, que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Dulce e inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. Que Dios os bendiga a todos, muy queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.